Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es viernes 10 de mayo de 2024. Felicidades a todas las mamás. Comenzamos. Y agárrense de lo que puedan porque, ¿recuerdan la investigación en marcha contra el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar? Esa en que lo acusan de traficar con influencias en beneficio de terceros, socavando la autonomía del Poder Judicial. Esa misma investigación que se fortaleció con las grabaciones en que el magistrado Alberto Roldán revela cómo los funcionarios de la Corte, Carlos Alpízar y Constancio Carrasco, lo presionan para conceder un amparo a Frida Martínez, exsecretaria general de la Policía Federal, acusada de malversar 2.500 millones de pesos. ¿Se acuerdan que en ese mismo caso estaban involucrados otros 18 funcionarios? ¿Y recuerdan que la protección a los implicados, a decir de los enviados de Saldívar, era de interés institucional? No mientan, yo sé que no se acuerdan de ni madres. Pero para eso estamos nosotros, ya que justo el equipo de investigaciones especiales y coreografías para 15 años de Abejorro Media se preguntó, ¿quién es Frida Martínez? ¿Por qué tanto interés en ella? ¿Qué motivó a Saldívar, hoy vocero de Sheinbaum, a protegerla tanto? Y adivine qué encontraron. A otro personaje que acompaña a la tal Frida en el grupo de acusados por el fraude millonario. Se trata de Jesús Horta Martínez, exsecretario general de la Policía Federal, a quien probablemente recuerden por haber sido empanizado con diamantina en una protesta feminista. ¿Y por qué es tan importante ese señor, también acusado de lavado de dinero y malversación? Pues porque en la fecha en que lo investigaban por el fraude de 2.500 millones, el señor era titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mientras Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. ¿Tá? Pretends to be shocked. Para los de Cuautla, pretende estar sacada de pedo. Impactada, pues. La Secretaría de Seguridad Ciudadana no es un puesto que se le dé a cualquier desconocido. Se le da a alguien cercano, de confianza. Y Claudia se lo dio a él, que se robó 2.500 millones de pesos para gastar quién sabe cómo y en quién sabe qué. Pero el mantenimiento del metro no fue. Si nos ponemos nuestro sombrerito de aluminio y empezamos a unir los hilos, tenemos que Saldívar y los suyos protegieron a 19 funcionarios, entre ellos Jesús Horta Martínez, acusado de malversar 2.500 millones de pesos. Y eso es muchísimo dinero, tanto como para que alguien pudiera hacer campaña política durante al menos 3 años. Digamos, alguien con el carisma de una Maruchan sin agua. Total que gracias a las presiones del titular de la Suprema Corte, Horta, para entonces exsecretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum, evitó ser arrestado. Corte A, el ministro Saldívar, que protegió al defraudador Horta, que trabajaba en el gobierno capitalino de Claudia, renuncia a su cargo y de inmediato se une al equipo de la candidata a la presidencia, Claudia. Va de nuevo. El ministro Saldívar, que protegió al defraudador Horta, que trabajaba en el gobierno capitalino de Claudia, renuncia a su cargo y de inmediato se une al equipo de la candidata a la presidencia, Claudia. Pero Ale, dirán, quizá el hecho de que el hoy empleado de Claudia haya violado la ley para proteger al ayer empleado de Claudia sea solo una coincidencia, no seas así de mal pensada. Quizá. Pero lo que sí les puedo decir es que hace tan solo unos días Claudia declaró sin ninguna vergüenza que investigar a Saldívar no ayuda a México. Y yo le creo a ella. Pero le creo que eso es lo que cree. Porque como discípula número uno de Andrés Manuel, ya está convencida de que México es ella. Y si algo le afecta, si le comprobaron un crimen, no es conveniente para ella. Feliz Día de la Madre a los que sí tienen. Y a los que no, ¿ustedes saben quiénes son? Pues no. María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, negó haber cobrado ilegalmente la pensión por viudez que le otorgó Pemex en 2004. En un video le respondió al presidente López Obrador que son falsas las acusaciones que hace en su contra y que tiene derecho a la pensión que le fue otorgada. Acusó al mandatario de haber usado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella.
Falso que con la acusación que se hace en contra mía se intente combatir la corrupción. El presidente prefirió la hoguera mediática sin pruebas que los cauces legales. Sí, el presidente. Repito, con un caso particularmente doloroso, trataron de desprestigiarnos y amedrentarnos a mí, a mi familia y a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Por qué? Porque hemos denunciado con evidencia en la mano cientos de actos de corrupción sin importar quién los haya cometido.
En otro asunto, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó este miércoles que el país sí tiene capacidad para generar la energía que requiere y que los apagones registrados fueron algo excepcional, ayer admitió un retraso. Pues ya nos habíamos dado cuenta, habla como Forrest Gump leyendo trabalenguas a media embolia. Ah, perdón, un retraso en ciertas plantas de generación de energía eléctrica. Señaló que actualmente la generación está dividida casi a la mitad entre empresas públicas y privadas. Sin embargo, al final de su gobierno espera que la CFE genere alrededor del 65%. Señor, no puede ni con la mitad. ¿Y qué el 65%? Parece fuckboy pidiendo una segunda oportunidad luego de quedar mal en la primera. Más prometiendo cosas que no puede cumplir. ¿A poco no, Yayo? Me contaron que sabes de eso.
Si tenemos ahora este déficit en generación, es porque estamos por terminar. Se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado, pero se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante.
Por otra parte, respondió a las quejas de la directora de la DEA sobre la negativa de México a aprobar visas de trabajo para agentes estadounidenses, calificándolas de exageradas. Ya ven cómo son la vieja que... Nada le embona.
No tenemos nosotros ningún interés en negarles el que obtengan visas. Nada más lo único que queremos es que se entienda que somos un país independiente. Y hay ciertas reglas.
En más noticias, por segunda ocasión quedaron en libertad los 8 militares implicados en el caso Ayotzinapa, procesados por el delito de delincuencia organizada. Porque en lo que se refiere a criminales de alto perfil, el lema de esta fiscalía es déjalos ir, si regresan son tuyos. Y si no, hay que reformar el Poder Judicial. Aunque la Guardia Nacional argumentó un alto riesgo de fuga, una jueza permitió el cambio de medida cautelar. Los militares forman parte de los acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 y se les vincula con el grupo criminal Guerreros Unidos. En temas electorales, Xochitl Gálvez, candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, denunció la falta de imparcialidad del INE. Ahora resulta que si votan más por Claudia, van a decir que ella ganó. Sean mamones. Desde Reynosa exigió una contabilización imparcial de los gastos de campaña, señalando que Claudia Sheinbaum ya rebasó los límites.
Sabemos que el INE no está poniendo el piso parejo, pero pues yo nunca he tenido el piso parejo en mi vida. Yo voy a poder con el presidente, voy a poder con los 19 gobernadores, voy a poder con la Sheinbaum, con la que me ponga de frente. O sea, yo puedo con todos.
Por otro lado, minimizó el simulacro de elecciones de los universitarios y negó las acusaciones de enviar reventadores a eventos de Jorge Álvarez de MC al decir que ni lo topa.
Yo puedo hacer una en Twitter ahorita y gano por 97%, la neta.
En Morena, Claudia Sheinbaum, acompañada por la candidata a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale, enfatizó la importancia del voto destacando que es igual entre ricos y pobres y que no le importa cuánto dinero tengan, siempre y cuando sean lo suficientemente babosos como para votar por ella. Como de costumbre en sus mítines, lanzó críticas hacia el expresidente Vicente Fox, quien probablemente ni se enteró por andar trabado de monchis. Por último, insistió en promover la idea de que los ministros de la Corte sean elegidos por el pueblo, de preferencia antes de que terminen de investigar a su amiga Saldívar.
Sépanlo bien, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Ninguna falsa noticia, ninguna calumnia nos va a vencer, porque somos mucha pieza el pueblo de México. Y este 2 de junio, que sepan que vamos a defender con toda la democracia en México.
Jorge Álvarez atribuyó los recientes apagones en el país al modelo obsoleto de generación de energía basado en combustibles fósiles de la CFE. No mames, mi Sherlock, ¿te cae? ¿Será que la falta de energía eléctrica sea responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Campeón? Durante un mitin destacó que este modelo ha generado pérdidas de aproximadamente $1 billón en la administración actual. Propuso que con esos recursos se podrían instalar paneles solares en todas las escuelas, hospitales y centros de salud de México. ¿Con los recursos que se perdieron? O sea que la Olimpiada Matemática no la ganamos acá, ¿verdad? Además dijo que el Tren Maya debe corregirse y sugirió que debería ser eléctrico y con fibra óptica para brindar acceso a internet a las comunidades a lo largo de su ruta. ¿Un tren que le dé internet a la gente? Si este güey es presidente, en los primeros 3 días va a llegar alguien a estafarlo con un monorriel.
Un tren así ni siquiera merecería llamarse maya, porque los mayas, los pueblos originarios de México, tienen otra visión sobre la naturaleza, sobre la relación con la tierra, sobre la relación con nuestras reservas, y me parece que sí hay que corregirlo, que hay que adecuarlo, los trazos, que hay que estudiar muy bien el impacto ambiental.
En más de los próximos comicios, el Consejo General del INE rechazó por unanimidad la solicitud del plan para destituir a la periodista Luisa Cantú como moderadora del tercer debate presidencial. Bueno, pero si lo reconsideran, yo casualmente tengo libre ese día. Ya revisé mi agenda y solo dice comer frito chipotle y llorar. El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, dijo que Cantú no posee la imparcialidad necesaria, pues ha expresado afinidad con el gobierno actual. Mientras que Noroña, representante del PT, respaldó la elección de Cantú, confiando en su profesionalismo, y justo en ese momento por el cielo pasó una avioneta con un cartel que decía ¡no te la vas a...!
La periodista en mención se ha referido a la contienda en la Ciudad de México, haciendo desafortunadas expresiones como decir «no creo que la ciudad, que es el bastión de las izquierdas, se esté empanizando». La misma ha manifestado que «Morena es el partido con más cientos de miles y no millones de militantes del país en un partido gigantesco».
Por otra parte, la comisionada presidenta del INE, Guadalupe Tadei, señaló que no se pueden descartar imprevistos ante los apagones por la sobrecarga del sistema eléctrico, por lo que estarán en comunicación con la CFE para evitar fallas en el PREP. ¡Qué tranquilidad da saber que el conteo del INE estará en manos de Bartlett! Asimismo, dijo que se tiene contemplado el arrendamiento de 100 plantas de energía de emergencia para los distritos que lo requieran. En temas locales, la UNAM denunció que la agresión en que un estudiante murió y tres más resultaron heridos, ocurrida este miércoles en el CCH Naucalpan, tenía como objetivo desestabilizar la institución antes de las elecciones del 2 de junio. Eso se trataba de una normal en Naucalpan y en el CCH de la UNAM. Quizás nunca lo sepamos. La institución señaló que estos ataques violentos realizados por grupos que operan con impunidad buscan intimidar y sembrar miedo en la comunidad estudiantil. Y está funcionando cabrón, respondieron los alumnos universitarios. Pero cambiemos de tema, amigos. El cannabis, una industria que avanza a pasos agigantados a nivel mundial, se encuentra congelada en México. Y para hablar del tema nos acompaña Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Memo, bienvenido.
Ale, muchas gracias por tenernos aquí contigo.
Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Ay, oye, a ver, fíjate que en México el sexenio pasado se empezó a hablar muchísimo sobre, bueno, hubo mucha actividad institucional en el Congreso, en la Suprema Corte, respecto de la legalización de la producción y consumo de marihuana y demás en México, de la cannabis. Pero ¿qué ha pasado? ¿Ese tema está parado? ¿En qué estamos ahorita?
Mira, un pequeño resumen. El sexenio pasado se logró aprobar lo que fue la parte medicinal. Y también en el sexenio pasado empezaron a entrar los primeros amparos a lo que llamamos libre derecho a la personalidad. ¿Eso qué significa? Que el gobierno te puede decir, puedes tomar tequila, pero no puedes tomar ron. Entonces, lo mismo con otras sustancias. Entonces, varios nos amparamos y logramos crear jurisprudencia en este acto para que hoy, a través de un amparo, tú puedas producir, sembrar, transportar cantidades personales de cannabis, pero no lo puedes vender. Okay. En la parte medicinal, pues ya está, salió el reglamento de la COFEPRIS, el cual está enfocado más hacia farmacéuticas. O sea, no es todo lo que hoy vemos que venden afuera, son cosas que todavía siguen muy debajo de
con un mercado negro,
con
dirías.
Un poco de mercado negro todavía. Uh-huh. Y la parte del cáñamo industrial sigue congelado, al igual que la venta masiva de cannabis recreativa.
Ok. Vienen elecciones, con eso se empiezan a sacudir ciertos temas. Creo que este es uno relevante que podría volverse a tocar. ¿Qué le pedirías tú a las candidatas?
Mira, hoy somos, de acuerdo a la última encuesta que hizo el INEGI el sexenio pasado de adicciones, habíamos más de 10 millones de consumidores de cannabis arriba de los 18 años. Eso significa que sí, que con un buen proyecto de cannabis, todavía el día de hoy puedes voltear la elección para donde quieras, Ale.
Claro, sí. Lo primero entonces sería tomarlos en cuenta.
Lo primero es tomarnos en cuenta.
Ok, lo siguiente que sería, ¿cuál sería la, digamos, la propuesta que llevaría este grupo de consumidores a cualquiera de ellas para que lo impulsen desde su agenda, ya sea ejecutiva o en el Congreso?
Crear una economía libre y de mercado del cannabis, que no se quede en las manos de unos pocos, sino que hagamos una industria a nivel nacional que pueda beneficiar a todos los usuarios de esta planta.
Oye, y brevemente, ¿cuáles serían los beneficios de impulsar esta industria en México?
Mira, yo creo que podemos hablar de tres beneficios muy importantes. El primero es el económico, ya que en gran parte de la legalización en Estados Unidos se da por una frase muy simple, que es, si le están fumando, hay que ponerle impuestos.
Okay.
Hoy en Estados Unidos se han recaudado más de 20 mil millones de dólares por impuestos sobre esta planta. Punto número dos, hay que despresurizar el sistema judicial de todos los casos que haya en contra de gente que tenga que ver con esta planta. Yo siempre le he dicho que lo más importante de la legalización es que nunca más un mexicano va a morir o va a ser arrestado por el consumo o el uso o el transporte de esta planta. Uh-huh. Y el número tres, también al mismo tiempo, es quitarle un brazo al crimen organizado. Al momento tú de legalizar el cannabis, pues vas a quitarles una parte importante de los ingresos que tienen, y al mismo tiempo vas a poder enfocar tus baterías en otros delitos muy importantes, como soy hoy en día en México, la extorsión.
Uh-huh. Claro. A ver, vamos a dividirlo en dos temas. Hablaste del tema hacendario, o sea, del dinero que puede generar. ¿Cuánto dinero representaría en México? O sea, ¿cuánto, más o menos un cálculo de cuánto podríamos recabar nosotros en impuestos por su legalización?
Mira, es muy difícil poder hablar de una cifra exacta, uh-huh, porque depende de cómo viene la regulación.
Uh-huh. Claro.
Pero lo que sí te digo es que no puede haber una regularización exitosa si no hay una prevención, una campaña de prevención en contra de las adicciones y de tratamiento. Uh-huh. Es la mejor manera de poder ayudar a la gente que hoy tiene un problema con las drogas, es legalizándola para que a través de los impuestos que se le cobren se puedan crear centros de rehabilitación.
Uh-huh. Ok. Y, por ejemplo, en ese sentido, ¿cuáles han sido las consecuencias? Ya hablamos de las, digamos, el monto económico que representa, son 20 mil millones de dólares en Estados Unidos. ¿Y tenemos también algún cálculo de cuáles han sido las consecuencias de su legalización en términos sociales? Es decir, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido? ¿Se ha aumentado quizás el número de adictos o se ha disminuido?
Ha disminuido, y sobre todo, ¿sabes qué? Ha disminuido el consumo entre menores de edad.
Ok. Eso es importante, es un dato importante. ¿Y a qué crees que se debe?
A un poco a que se quite el tabú del cannabis. Uh-huh. O sea, yo siempre lo he dicho, es muy diferente tú llegar a un lugar ilegal a comprar cannabis donde hay muchas otras drogas fuertes, como puede ser cocaína, heroína, uh-huh, como le quieras llamar, a llegar a una tienda establecida donde solo mayores de edad pueden entrar.
Uh-huh. Okay. Y ahora, hablando sobre el tema de quitarle un brazo, digamos, o empezar a desarticular al crimen organizado, ¿tú consideras que su legalización podría contribuir a mitigar el contexto de violencia que vivimos en México?
Claro.
¿De qué manera lo haría?
Mira, primero, pues les vas a quitar lo que hablábamos, ya una fuente de ingreso muy fuerte. Aunque ya se les ha quitado...
¿Tenemos más o menos la cifra de cuánto representa eso? O sea, ¿de cuántos millones de dólares, de pesos son por venta de marihuana para el crimen?
No, lo que sí tenemos la cifra es de que ha decaído los decomisos de marihuana en este sexenio.
Ok.
Y otra cosa muy importante, Ale, ahora ya mucho del narcotráfico de la marihuana viene de Estados Unidos hacia México.
Pues ahora ya importamos.
Uh-huh. Antes exportábamos, ahora importamos. ¿Por qué? Porque ahora es muy fácil tomar un avión a California, cruzarte el puente, ir a cualquier dispensario, llenar tus bolsas de cannabis en diferentes productos legales, uh-huh, ya sea en gomitas, en sodas, en vapeadores, en lo que quieras, cruzar la frontera y distribuirlos aquí en México.
Uh-huh. Claro.
Porque yo soy un consumidor de cannabis. Yo tengo fumando, uh-huh, marihuana 30 años todos los días y no se me echó vicio. Uh-huh. Pero... Ajá. Y lo primero que quiero yo como consumidor es calidad.
Ajá, claro.
Es bien peligroso consumir del mercado negro porque no sabemos lo que estamos consumiendo. Uh-huh. Es por eso que hoy ha crecido entre la gente que fumamos cannabis todos los productos de importación, porque sabemos lo que es. Sabemos la cantidad de THC que trae, sabemos todas sus especificaciones y que pasan por un sistema, uh-huh, de calidad, que es lo más importante.
Ok. Y Jaco, para cerrar la pinza, una última reflexión que tú hicieras sobre la relevancia de este tema y por qué debe ser retomado por los gobiernos que van a entrar.
Yo me enfocaría un poco a la parte del cáñamo industrial. Uh-huh. Hoy el principal problema de la humanidad es el cambio climático. Uh-huh. Y esta planta, por sus fibras tan fuertes que son, podemos producir muchos de los productos más contaminantes que hoy existen en la Tierra, como el plástico, uh-huh, como combustibles, como telas. Uh-huh. Por decirte un ejemplo, hoy Lego ya está pensando en que para el año 2040 el 80% de sus plásticos van a ser hechos a base de cáñamo. Uh-huh. Entonces, hoy lo más importante es legalizar, es crear una industria del cáñamo industrial, uh-huh, también otra papel. Uh-huh. Imagínate, hoy usamos árboles que tardaron 10 años en crecer para papel de baño, cuando podemos utilizar cáñamo industrial que crece en tan solo 90 días.
Uh-huh. Okay.
También en la parte de la fotosíntesis, o sea, la manera más fácil de acabar con la contaminación, pues es la fotosíntesis, todos lo sabemos desde primaria. Uh-huh. Por cómo se siembra el cáñamo industrial, Ale, es la planta que por metro cuadrado más dióxido de carbono consume del medio ambiente. Entonces yo sí me enfocaría más en eso, en los campesinos mexicanos, en darles una nueva opción de un cultivo nuevo, que ya no sea maíz, que no sea frijol, que tiene un precio de mercado muy bajo, y darles un producto nuevo donde sus rendimientos puedan ser mayores y puedan tener un mejor bienestar para su familia.
Ok. Pues Memo, muchas gracias por haber estado aquí, por aceptar la invitación.
Al contrario, Ale, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por verlo. Ya lo escuchó de la voz de un experto. Pero aplaudan bien, muchachos.
Saquen el toque.
En temas internacionales, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró este jueves que si es necesario, su país está preparado para enfrentar solo su conflicto contra Hamas. Con que jugándole a la víctima. Conozco la técnica. Esta amenaza surgió después de que el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos no le va a seguir sugareando armas ofensivas. Las armas ofensivas, para los que no lo saben, son las que mientras te matan gritan ¡Put! No le iba a decir, cálmense. Netanyahu reafirmó la determinación de Israel de mantener sus ataques, pues tienen los recursos necesarios para hacerlo, aún sin el apoyo estadounidense. Principalmente porque llevan años con apoyo estadounidense y ya tienen suficientes armas. Y ahora vamos a nuestra sección, dos buenas noticias presentadas por Sadassi, las mejores casas y más. En Brasil se llevó a cabo con éxito el rescate de un caballo atrapado en un techo tras las inundaciones que han azotado al país en los últimos días. El ejército, con ayuda de bomberos y veterinarios, lo sedó y subió a una balsa para sacarlo. Caramelo fue rescatado sin necesidad de un helicóptero, como se temía, ya que aunque el caballo seguramente sabía pilotarlo, no tenía licencia y no querían multarlo. Y la segunda buena noticia es que si tú y tu pareja cuentan con créditos Infonavit, pueden unirlos para comprarse una casa más grande. ¡Sí! ¡Llama ya! En los deportes, en la Liga MX se jugaron las otras llaves de cuartos de final de ida del Clausura 2024. Pumas perdió 2-0 contra Cruz Azul, Tigres cayó 2-1 contra Monterrey y Yayo lloró durante 2 horas bajo la regadera. Mentira no es. Bueno, llegamos hacia el final de esta emisión, jóvenes. Es viernes, troste. Pero no se pierdan hoy, más tarde, Canal Pop, mañana Giro Positivo y el domingo Memorafilia, los mejores programas de espectáculos, el lado bueno de las noticias y coleccionistas grabados en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram y Twitter. Y si no, no pasa nada. Ya me acostumbré. Nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Elida de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.